amanecer, perdido, buscando mi lugar. Anochecer, dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente.
Hola, radio oyentes, otra vez más estamos con vosotros, hoy a 28 de abril. Sabéis que nuestro teléfono es 91-693-3892, ecoleganes.org, para que nos podáis escuchar. Y ahora, sin más, os voy a hablar de la Feria de Abril. Se conoce como Feria de Abril al conjunto de casetas y atracciones que se instalan en el recinto ferial del barrio de Los Remedios, para la celebración de la fiesta local Sevilla, España. Las casetas, los motivos decorativos sirven además para llevarse algunos de los diversos premios que el ayuntamiento otorga a las casetas. También son para mostrar características particulares de los responsables de las casetas en sí. En la actualidad, el número de casetas que conforman la feria asciende a 1.047. Las sevillanas que tienen casetas propias, no todas las casetas son propiedad sevillana, muchas son gestionadas por empresas. Hacen de la caseta un trozo más de su propia vida, donde reciben a los distintos grupos de amigos, familiares, conocidos e invitados, todos tratados con la misma cordialidad en un ambiente amigable y de relajación, donde se les invita a probar los diferentes típicos alimentos de las sevillanas, y hasta quien se arranca a cantar y a bailar bajo los sones de las distintas melodías ambientales. Muchas de las casetas no permiten el acceso al interior si no es previa muestra de invitación o compañía de un socio de la caseta. A los visitantes de la feria que no tienen dónde acudir se les invita a pasar por las casetas que tienen acceso libre, como son las múltiples casetas regionales, los sindicatos y partidos políticos y los distritos de la ciudad. Para identificarlas se puede acudir a la caseta de información situada junto al lado de la portada, donde se puede solicitar un plano de la feria, con una relación detallada de las casetas existentes o la ubicación de una caseta en un concierto. Comer en la feria. Comer y beber es uno de los principales placeres que disfruta todo visitante de la feria. Todas las casetas y multitud de puestos ambulantes ofrecen una amplia gama de manjares que permiten al público satisfacer su apetito o su sed en cualquier momento del día. Sin duda, el primer gran encuentro gastronómico es la Feria de la Noche del Pescadito. Se trata de una cena restringida solo para los socios de las casetas. Se celebra el lunes para recibir la fiesta y contrarrestar entre ellos. Esta cena suele durar hasta poco después del alumbrado de la portada real, sino alrededor de medianoche. El plato estrella de esta cena, como en su propio nombre indica, es el pescadito frito. Su componente es el pescado. Es costumbre servir una selección de pescados frescos, tales como las pijotas, boquerones, adobo y calamares. Junto al pescado se sirve como entremeses o acompañantes distintos platos que pueden variar según la caseta que se trate. Como norma general no faltará el jamón ibérico o de jabugo, las cachinas ibéricas o los langostinos de Sanlúcar. Todos estos platos se acompañan con las omnipresentes manzanillas o con cualquier otra bebida al gusto, cerveza, refresco o el rebujito. El resto de días se puede seguir disfrutando de la amplia y variada oferta culinaria existente. Para el almuerzo es acostumbrarse que en cada caseta se prepare un guiso del día. Entre ellos se podrán encontrar muchas variedades como las papas con chocos, los garbanzos con bacalao, la caldereta y así un fin de platos típicos andaluces. También existe para los menos amigos del cuchareo otras exquisiteces tales como cachinas ibéricas, gambas de Huelva, revueltos al morejo, pimientos fritos, montaditos y, por supuesto, la famosa exquisita tortilla española o tortilla de patatas. El traje de feria consiste en el traje típico de la ciudad. Su antigüedad se remonta a los primeros tiempos de la feria, donde acudían las mujeres de los tratantes o comerciantes, muchas de la etnia gitana y también campesinas, vestidas con batas de faena, a la que se añadía dos o tres volantes con el que construir de los tiempos que se fueron convirtiendo en moda. Además de ser una prenda cómoda de llevar, realza el cuerpo femenino dándole un toque de sensualidad que no conseguían con otras ropas. Este hecho llamó la atención que las distintas clases de alta cuna comenzaron a cambiar la indumentaria a partir de la exposición iberoamericana de Sevilla de 1929. El traje de flamenca había dado a formar el salto parte de la moda. Con el tiempo, aquella bata que comenzó siendo una prenda cómoda de llevar o fanear, pasó a ser el traje de feria para grandes y pequeñas familias, acomodadas y humildes. No había distinción de clases ni de edad, y su evolución fue paralela para el resto de diseños que se actualizaban con cada época, apareciendo con distintos escotes, pero recogido de una manera u otra, traje ceñido más suelto, acompañándose con otros complementos, como son las flores, los collares, los pendientes, los mantones de Manila. En pocas palabras, en constante evolución, sin dejar de ser una prenda cómoda y vistosa de llevar. El cante y el baile por sevillanas. En las sevillanas existe una variedad infinita de temáticas en las que podemos clasificar como las más relevantes: las regionales, ferias, Semana Santa, personajes famosos, toros, Sevilla, etcétera. De tipo amoroso, rocieras, corraleras, etcétera. También se pueden clasificar los bailes como rápidos o lentos. Las sevillanas se pueden bailar por parejas, salvo excepciones y experimentaciones, combinaciones, donde el baile lo ejecuta una formación de más de dos personas al mismo tiempo. Aunque en el cante y en el baile, el que más se escucha, se canta y se baila y se tararea mientras dura la fiesta. También en casetas, donde se puede pasear el día acompañado de otros sones, danzas, orquestas y cantantes famosos. Calendario de la feria. Cada día de feria suelen cumplirse unas normas básicas basadas en la propia costumbre. Entre ellas destacan las siguientes: lunes, reunión de socios en las casetas o inauguración de las mismas, con la cena de pescadito, el alumbrado. El alcalde da luz a la portada y el resto de farolerillos, iniciando así la Semana Grande y Festiva de Sevilla a las 12 de la noche. Martes, organizan los almuerzos de amigos, compañeros de trabajo y empresas, así como recepciones oficiales. La iluminación dura hasta las 3. Miércoles, día central de la feria. El horario de las bombillas tarda una hora más en apagarse. Jueves, primer día de la más afluencia. El número de caballos que frecuenta la feria asciende. Permanece encendida la noche hasta las 5. Viernes, fue contada por un gran número de visitantes, muchos de ellos famosos del espectáculo, nobleza y otros conocidos populares. Suele llegarse al millón de personas que deambulan por la red. Sábado, el segundo día de más afluencia. Las sevillanas dejan espacio para los que vienen de fuera, desplazándose ellos a otros destinos o de descansos en hogares. El horario de alumbrado es hasta las 6. Domingo, último día de feria. La maestranza se llena de la ganadería Miura, todos famosos por su aventura. Llegadas a las 12 de la noche, la feria dará su fin a una semana con el estallido de fuegos artificiales junto al río. Esto era lo que os tenía que comentar. Y espero que os guste.
A mí me va a entrar mucho hambre. Las comidas típicas, madre mía. Pero bueno, habrá que ir. Yo no la conozco.
Yo tampoco.
Me gustaría conocerla.
Ahora vamos a dar paso a conciertos sobre el grito de a Laura.
Hola.
Y a cuñas publicitarias, que también la va a explicar Laura.
Hola, buenas tardes. Os voy a hablar de que el pasado 16 de abril se celebró un concierto en pro de la salud mental en la sala El Grito en Fuenlabrada y tocaron Birdman, Nadie, La Buena Suerte y Carrie Wolf. Y muchos jóvenes disfrutaron del concierto hasta las 12:30 de la noche. Por parte de ASAP, La Buena Suerte es el grupo que forman nuestro coordinador y nuestro psicólogo. Y bueno, os esperamos para el año que viene ya, porque estuvo bastante bien. Muy concurrido y muy buena música. Así que os esperamos allí el año que viene, porque este ya me parece a mí que llegáis un poquito tarde.
Sí, no, la verdad es que el concierto... Vamos, lo pasamos genial. Aquí que estamos todos, ¿no? Lo que estuvimos.
Sí, yo estoy... Y me quedé sorprendido porque nunca había visto bailar así.
Ah.
De esa manera.
¿A quién?
A la gente. Ah. A la gente. Yo como soy un poco más antiguo, por la edad, pues he visto otro baile, pero el punchi punchi ese no...
El punchi punchi es saltar todo lo que pueda,
saltar,
¿no?
Saltar y pisar y eso...
Sí, yo me encontré...
No lo había visto, me pegaban un pisotón...
Me encontré a Félix en la esquina de la barra con el codo ahí planchado, diciendo, pero bueno, esta música, ¿qué está pasando aquí?
Sí, pero bueno, sí. Al final la verdad es que estuvo muy bien.
Estuvo muy bien.
Querido Ismael Anaya, por fin.
Hombre.
Ah, bueno, ahí, Ismael le dieron el disco de oro por por la canción que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es?
Estigma.
Estigma.
Estigma, eso es, contra el estigma. Sí, se la dieron, ¿no? Los chicos de.
De Asaf.
Le subieron un disco hecho por ellos, de oro, y nada, hizo un discurso Ángel. Un saludo a Ángelote desde aquí, estuvo muy, muy bien.
Y se emocionó, ¿eh?
Sí, hombre, claro, es que. Es que me emocionaste yo abajo, imagínate, imagínate, sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que los otros grupos, la verdad es que eran muy, muy buenos. De hecho,
era muy bueno.
Ahora escucharemos, ¿no? Un poquito de Nadie, que la verdad es que a mí me sorprendió mucho. Y nada, poco más, vamos a seguir haciendo estos actos, ¿no? Tan maravillosos.
Sí. Bueno, ahora vamos a seguir con música, que vamos a poner un tema.
Vale, vamos a poner una canción que bueno, espero que os guste, es de Nadie, y nada, que se llama Una manera de vivir. No sé cómo será, pero bueno.
Sentido a la vida junto a ti.
Hola, compañero. Voy a pedirles a mis compañeros de mesa que se presenten para que sepáis la gente con la que estáis.
Bueno, yo ya me habéis escuchado y soy Laura y he venido a hablar del concierto y de los temas que tratemos aquí.
Hola, buenas tardes. Yo soy Nuria y ahora os hablaré un poco de trastornos infantojuveniles.
Yo soy Nada Ignacio. Buenas tardes a todos.
Hola, yo soy Bea. Buenas tardes.
Hola, soy Fiolín. Buenas tardes.
Hola, buenas desde Leganés. Saludos a todos los... A todos los oyentes y en especial a un amigo mío que hablamos por internet y le comenté la existencia del problema del programa y bueno, le hablé de la existencia del programa y le gustó muchísimo. Se llama Guillermo y nada, que estoy muy contento de que te gustase y espero que al gesto de los demás igual.
Buenas tardes, radio oyentes. Soy Gustavo Bermúdez y mi sección es datos a destacar de fechas y cronología.
Hola, buenas tardes. Yo soy Raúl y acompaño al señor Ricardo a la mesa.
Vale, ahora vamos a dar paso con los trastornos infantojuveniles a Nuria.
Pues yo, como he comentado, voy a hablar un poco de este tema. Primero voy a sacar como un poco la información recogida en una noticia del periódico, que ya es una noticia antigua que salió hace como un par de meses, pero que realmente, como es un tema de que está en actualidad todos los días, pues podríamos haberlo tratado en cualquier momento, ¿no? Pues un poco en este artículo se viene a comentar que la mitad de las personas que tienen problemas mentales empezó a padecerlos ya a los 14 años, lo cual supone entre un 10 y un 20% de los adolescentes, o sea, que entre un 10 y un 20% de los adolescentes, según la Organización Mundial de la Salud, podrían padecer algún tipo de enfermedad mental. La principal alarma es que en los últimos años estos casos están creciendo y el suicidio ya se considera la tercera causa de muerte juvenil tras los accidentes de tráfico y el cáncer. Por lo tanto, cada vez hay más demanda de la atención psiquiátrica infanto-juvenil. Sin embargo, la crítica que hace esta noticia es que realmente no hay plazas en los hospitales para estos chavales. De hecho, también se critica eso, que se necesitan más recursos, puesto que cerca de un 25% de la población está afectada de algún trastorno mental. Y tan solo Sanidad gasta un 5% en su acogida, en su tratamiento. Y también, sobre todo, esto está afectando pues a niños y a jóvenes, pues ni siquiera hay plazas MIR y PIR específicas de psiquiatría infanto-juvenil para poder trabajar con estos chavales. Los trastornos más comunes que suelen aparecer en la adolescencia pues sería la depresión, la ansiedad, trastornos de alimentación, anorexia y bulimia, trastornos conductuales principalmente, trastornos generalizados del desarrollo y también debidos pues al abuso y consumo de sustancias. Muchas veces pues realmente estos casos no se cogen a tiempo, puesto que ya sabemos que la adolescencia es una etapa de la vida un poco fluctuante, ¿no? Y de conductas de riesgo, entonces muchas veces realmente es difícil saber si realmente es una conducta de riesgo debido a la edad o debido a la enfermedad. Lo que me ha gustado mucho principalmente de la noticia es que se ha tratado muy bien lo que es la enfermedad mental, ¿no? Se trata de concienciar que realmente hace falta más plazas y realmente el mensaje que mandan es investigar y concienciar son las armas clave. Y también destacar eso, que a diferencia de que muchas veces criticamos que los medios de comunicación, radio, prensa, emplean una mala terminología, ¿no? Que como te dicen loco, tal, no saben muy bien de lo que están hablando y como que ponen el estigma ahí, ¿no? La etiqueta, pues en este caso se utilizan términos que son los adecuados. O sea, en ningún momento en la noticia pues he encontrado algo que sacado de contexto, la verdad. Y me parece llamativo porque no suele pasar esto. Y era nada, pues preguntaros un poco qué os parece la noticia y qué opináis del tema.
Bueno, yo, al hilo de lo que dices, yo no soy psicólogo, pero el otro día, escuchando la televisión, lo tuve que quitar porque al final pues me sentía mal. Estuvieron hablando, por ejemplo, del consumo de porros y decían que había algunos adolescentes que empezaban a consumirlos a los 13 años. Bueno, yo no soy psicólogo, pero quiero decir más o menos lo que contaron. Y por lo visto, en esa edad, a los 13 años, se está desarrollando todavía el cerebro. Entonces, hay gente que empieza a consumir desde esas edades y siguen consumiendo y no son conscientes de que ese consumo les puede llevar a una esquizofrenia o a un trastorno bipolar. Entonces, esta información, pues yo creo que tendría que ser muy, muy difundida. Igual que se habla mucho de los embarazos no deseados, pues yo creo que esto, pues igualmente, porque estamos hablando de una esquizofrenia o un trastorno bipolar, que es una enfermedad jodida, y yo creo que los padres, los chicos en los colegios, tenían que tener conocimiento de estos riesgos.
Sí, y luego quisiera yo añadir también que es el mundo de ni trabajo ni estudio. O sea, y hay una edad crítica para que se la juventud se vaya por malos caminos.
Yo creo que aparte de todo lo que hemos estado hablando aquí de la educación y tal, que la gente, la juventud de hoy en día, pues eso, que la generación Nini lo has dicho, ¿no? Que no todo el mundo es así, pero que aparte de la falta de valores que hay en la sociedad ahora mismo y la educación que está fatal, le suman la falta de recursos en salud mental, que es lo que venimos claro. hablando hace mucho tiempo, pero sabes que se nota mucho más cuando son poblaciones específicas. Para ancianos estamos igual, para infantos juveniles estamos igual, o sea que todos estudian en plan como la gente, como la a las personas adultas, y no tiene nada que ver, ¿no? Una enfermedad en una persona adulta que pues en un chico joven o en un anciano. Entonces, bueno, que se suma un poco más a lo mismo, la falta de recursos en psicología y en salud mental en general.
Sí, desde luego, y además cada vez es que luego están cerrando centros, porque un centro le cerraron, me parece, en el doctor, sin motivo ninguno, aparente. Y eso lo que tenía que haber es una promocionar que es una enfermedad mental, como otra cualquiera, como el que es, pues, tiene a un ataque, le da un ataque al corazón o una enfermedad que degenerativa, entonces de que va minando.
Sí, yo creo que también se suma un poco todo, o sea, hablamos otro día de la educación, los ninis y todo eso, entonces una edad que es, como decía ella, es muy complicada y a la vez al no haber especialización ni especialistas en esto, pues es muy complicado, ¿no? Cogerlo a tiempo y saber identificar, y cuanto antes se diagnostique algo, perdón, mucho más probable que salga mejor. Entonces es la falta esta. Y joder, yo sobre todo con el trastorno este de atención, ¿no? Déficit de atención.
Sí.
Eso de niños más pequeños es que se confunde con muchísimas cosas. Pues ya en infanto juvenil me imagino será más complicado.
No, y también tener en cuenta pues que si no se trata esto a tiempo, ya con 10, 15, 18 años, pues obviamente luego los problemas no desaparecen solos, y lo que puede ser un problema importante cuando eres adolescente puede ser un problema que te afecte mucho,
sí,
más
afecte
en tu
mucho
vida
más,
adulta.
Claro. O sea, y realmente, luego ya con la pareja, luego con padres, cuñados, hermanos y amigos, en realidad. Todo afecta a todo al conjunto entero.
Está Raúl por aquí diciéndonos cosas.
Que no nos enteramos.
Vamos a dar ahora actualidad por Felisuco.
Bueno, pues la actualidad que yo quiero dar a los oyentes es esto de las fiestas, como hay ahora la fiesta de abril, la de San Isidro viene ahora también. Y era de los efectos de las protestas que hay de los colectivos taurinos, antitaurinos, que se protestan. Yo tengo una fotografía aquí en la mesa y están desnudos, pues como le trajeron al mundo, y con un chorrete de tomate será me imagino yo, y de tomate y unas banderillas puestas ahí. Y entonces están, un abogado lo ha cogido esto y ha dicho que dice que la siesta también puede ser un bien de interés cultural, porque el yoga ibérico o siesta con pijama, Padre Nuestro y orina, tal como la definía el premio Nobel Camilo José Cela, en un hecho cultural de especial relevancia y significación, y ha estado desde tiempo inmemorial en la cultura española, por lo que, según el abogado especializado en la protección de animales, Daniel Dorado, debería ser un bien de interés cultural. Al hilo de la polémica sobre la protección de los toros, Dorado solicita que la siesta sea declarada también bien cultural, ya que considera que reúne las mismas condiciones que las fiestas taurinas. Si se está tramitando un expediente para que sea considerado un bien de interés cultural, el dar muerte o provocar un terrible sufrimiento a los toros, así como a los restos de animales obligados a participar en la tauromaquia, con más motivo cabe respecto a la siesta, ya que esta no supone el perjuicio de ningún individuo o persona o animal que pueda ser sufriendo en ese momento.
Bueno, yo quería decir lo que le venía comentando a Bea antes en el camino, de que comentaba un señor en la mañana de Antena 3, en un programa de la mañana, que era una persona suicida, el señor José Tomás. Yo no soy muy entendido ni en psicología ni en psiquiatría, ni entiendo mucho de toros, pero vamos, que si le gusta tanto a la gente, no tiene que ser tan malo.
Pues yo estoy de acuerdo contigo. Porque yo veo que el animal sufre, que es un maltrato para la diversión de los humanos. No es lo mismo matar para comer que matar divirtiéndose, maltratando al animal.
Yo no, señorita Olga, yo no estoy intentando imponer nada, solamente comentar lo que ha dicho el señor este, que se llama psiquiatra.
Ya, pero yo te digo, se lo digo a ese señor, que no estoy de acuerdo con él.
No, sí, lo que está claro es que es el tema este, que es el debate infinito, ¿no? Que yo habré discutido sí. Mil veces con todos mis compañeros, con pro-taurinos, con no-taurinos, con mi madre incluida. Y bueno, ellos tienen... O sea, es que puedo defender una cosa u otra, porque ya me sé los argumentos de ambos, porque siempre es la misma discusión. Arte, cultura, daño a los animales. Entonces, es un tema complicado. A mí lo que más pena me da es que todo esto viene por lo de Cataluña, ¿no? Que fueron los primeros, sí, ¿no? Que no está aprobado aún, no sé, pero vamos, estaban en camino. Y lo que me da pena más que nada es que yo creo que es más una acción más política, ¿no? que bien de interés pues ecológico, de los animales, etcétera. Y yo principalmente, la principal guerra que deberíamos hacer es no darle ningún tipo de pie a noticias a estas cosas. Y poco a poco, os aseguro que yo creo que se irá acabando. Yo estoy completamente en contra, pero...
Pues pienso que se tenía que hacer un referéndum. A nivel nacional, un referéndum. A nivel nacional, toro sí o toro no... o tomarse las cogidas de otra manera, porque no hace falta matar al animal ni torturarlo para torearle. A lo mejor, bueno, yo tampoco soy entendido, pero yo qué sé, eso lo ve un crío y qué se le pasará por la mente.
Sí.
A lo mejor que todo está permitido, o sea que...
Me parece que las corridas de toros venían de Creta. Y antiguamente, no estoy muy segura, lo leí en un libro, lo que se hacía era saltar sobre el toro y lo que se intentaba era pues no caerse del toro, entonces iban saltando en los toros, pero no se mataba al animal ni se le dañaba. Entonces pues ha ido evolucionando pues por lo que vemos a mal y ha terminado pues lo que es actualmente la corrida de toros, que más el animal pues bueno pues se le termina matando. Pero antiguamente, ya te digo, era eso, saltaban sobre el toro
Y ese era el lo que era el espectáculo en sí.
Es más, los portugueses, pues en Portugal las corridas son así. Es todo saltos de toro y etcétera, y así en muchos sitios. Y...
Sí, y hay toreo también en Portugal, lo que pasa que no sacrifican...
No sacrifican animal.
No sacrifican al animal.
Claro. Y luego también está, ¿no?, eso de que son los toros de Lidia, ¿no?, que nacieron para... Que tanto defendemos a los animales, pero que si dejamos los toros no erradicamos a los toros de Lidia. Bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, prefiero no.
Yo creo que eso son excusas de...
Claro, por supuesto.
De quien se lleva los dineros.
Ahí está.
Porque muchas veces los taurinos dan unos argumentos completamente absurdos, como los fumadores. Justificar algo hechos completamente absurdos.
Sí.
Entonces yo pienso que lo mejor, pues ya que lo llaman fiesta nacional, pues referéndum nacional. Pero que se atrevan a hacerlo.
Lo que dice Luciano está muy bien, será lo ideal, un referéndum nacional, pero creo que no lo van a hacer de momento, pero por el simple hecho de que da muchísimo dinero, es un negocio. O sea, igual que se han quitado un montón de tradiciones, pues como tirar la vaca del campanario, o sea, la vaca, la cabra, del campanario... Vale, pues la han quitado, pero porque no daba dinero, pero esto da tanto dinero y come tanta gente de ello que yo creo que ningún gobierno se va a atrever a hacer un referéndum, ¿sabes? Así en plan nacional. Yo sobre todo estoy en contra, para mí no es mi fiesta nacional ni nada y no quiero que se me reconozca fuera de España como, ¿sabes?, algo relacionado con los toros, o sea, me da rabia. Ir por ahí, toros, yo leo, ¿no?
Pero así es.
O sea, me siento vergüenza, ¿sabes?, por eso.
Pero bueno, la fiesta es más sano.
O sea, que ahora la fiesta.
La fiesta hay que darle ahí al callo.
Pero yo creo que para mí es una vergüenza nacional, más que fiesta, en mi opinión.
Y yo creo que como muchas cosas, sobre todo aquí en este país, se usa todo como argumento político. Y es cuando ya perdemos el norte porque nos enfrentamos, ¿no?
O sea, sí, y luego muchas veces también son... aunque se le llene la boca de decirlo, pero son muchas veces para criticar o llevar por otros caminos a la gente.
Claro.
Porque empiezan a hacer eso, a decir esas cosas, luego se desvinculan de ese tema y con lo suyo no ha pasado nada. Y la gente se queda pues igual como ha sido hasta ahora. Sin hacer referéndum ni sin hacer nada de nada.
No, sí, que conste que yo, por ejemplo, tampoco le quito valor al torero, ¿eh? Que yo pienso que puede ser un arte lo que sea y el torero ole, pero ¿a costa de qué? Esa es la cuestión, ¿no? ¿A costa de qué y a qué precio? Y nada, también quería decir... da igual, lo tenía en la mente, pero se me ha ido.
Perdón. Estoy hablando y me escuchas. Sigue.
Y no sé si queréis decir algo más, porque yo lo que tenía ahí...
Bueno, pues yo creo que este tema ya ha quedado zanjado, así que Raúl nos va a poner un poco de musiquita.
Bueno, vamos a poner otra canción de Nadie, que se llama Prejuicios, por aquellos que tengan prejuicios o por los que no.
Bueno, ahora Gustavo nos va a hablar de la historia del primero del Día de Mayo del Trabajador.
Buenas tardes, radio oyentes, soy Gustavo y voy a hablar del 1 de mayo que está muy próximo, que es el Día del Trabajador. Os informo. En noviembre de 1884 se celebró en Chicago el cuarto congreso de la American Federation of Labor, en el que se propuso que a partir del 1 de mayo de 1886 se obligaría a los patronos, los jefes de las empresas, a respetar la jornada de 8 horas y si no se iría a la huelga. En 1886 el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo las 8 horas de trabajo diarias, pero no se cumplió y fueron de nuevo a la huelga. En mayo del 1886, hubo una bomba en Chicago. En julio del 89 se dio a la memoria de los hechos de mayo de 1886 de la bomba en Chicago. Y posteriormente, para el primer día de mayo de cada año, por aprobarse la ley de 8 horas diarias de 1889. Ya he terminado el 1 de mayo de Día del Trabajador. Ahora mi siguiente sección es pues fechas del siglo XX, que yo la encajo en el principio del siglo XX, y son fechas destacables de historia en general. Bien, el título es Trágica situación en las colonias africanas. La explotación, bueno, esto es de data de 1904. La explotación y los malos tratos a los indígenas del continente africano producen revueltas que son reprimidas brutalmente por los gobernantes coloniales. En el Congo, considerado por el rey Leopoldo II de Bélgica como una colonia privada, las torturas y las ejecuciones están a la orden del día. Los indígenas reciben amenazas y castigos inhumanos. Hoy, una rebelión del pueblo de los Herero, encabezada por Samuel Marrero. El 11 de agosto, los hereros son derrotados en la batalla de Wattenberg. Los supervivientes de este pueblo nómada bantú son enviados al desierto de Omakeke, donde muchos de ellos acaban muriendo de sed. ¿Qué os ha parecido? Yo, en mi primer sketch del Día del Trabajador, estoy un poco de desacuerdo porque, aunque se haya aprobado la ley de 8 horas en Estados Unidos, pero aquí en España no, esa ley no existe, ¿no? Por lo que se ve. Porque hay de todo tipo de jornadas, de horario partida, continua. ¿Qué opináis de eso?
Sí, en principio sí que es la de 8 horas. Otra cosa es que luego se cumpla.
O sea, bueno, haga una empresa que son 8 horas diarias y otra empresa que son pues, menos. Menos no, o más. Nada más que por la mañana o nada más que por la tarde.
La jornada completa suele ser 40 horas semanales.
40 horas. ¿Sería?
Lo que pasa que a lo mejor
claro,
que el partido es de
8, pero son las 8 horas, pero lo que pasa que
sí,
es partido.
Un poquito por la mañana
y luego por la tarde.
Pero no se respeta, esa ley en España no, por lo menos no se respeta, ¿no?
Y la suelta tampoco.
En horario partido sí, te toca un poquillo.
Sí, toca un poquillo de siestecilla. Sí.
Luego, es que la siesta normal son 15 minutos o 20, no 3 horas como se echa la gente a la siesta.
Ya, es cierto.
Para también.
Deja de ser siesta.
Sí, ya eso ya es, vamos. Es un poco aburrido. Sí. A mí me gusta aburrirme.
Yo, Félix sabe que me gusta echarme la del burro. Que es justamente la de antes de comer.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Antes de comer?
Antes de comer se echa la siesta.
¿Tienes hambre?
A las 12, la 1, así.
Claro. Sí, yo me echaría la después del desayuno, la de antes de comer, la de después de comer.
La verdad que me apetece es la de después de comer. Aunque sea tumbarte en el sofá media horita, descansar, aunque no duermas, pero se agradece mucho.
Es que me quedo tonto luego. Estoy todo el día.
Yo le iba a decir que a mí me apetece siempre, pero sí. nunca me la he hecho, porque me levanto peor. Y además como muy mala leche.
Sí, también.
Sí,
me habla alguien y uff. Hasta que no pasan 2 horas no soy persona, ¿verdad?
Todo esto tiene mucho que ver con el día del trabajo.
Es lo que iba a decir ahora mismo.
Nosotros pasamos ya del trabajo directamente a la siesta, ya hemos salido de trabajar.
Claro, sería fiesta, pues echa la siesta.
Estamos planteándonos las 8 horas diarias y viendo a ver si se pueden ser 4 y 4 para poder echar la siesta entre medio. Muy bien, sí, sí, sí.
Bueno,
muy pues interesante, ¿verdad?
La sección ya ha terminado. Si os parece, podemos hablar de la trágica situación de las colonias africanas.
¿Actualmente?
Actualmente o antiguamente, ¿qué os parecía?
Uh-huh. Bueno, antiguamente era, pero lo que sigue siendo ahora casi, era un aprovechamiento de la gente de otros países a un país determinado y se le cogía sus valores que tenía ese país, o bien de oro, o bien de diamantes, uh-huh, o bien de lo que fuera. Y entonces la gente ahí no participaba para nada, se quedaban con un bajo, si le daban a alguno, a otros no le daban, para que escarmentaran, si le daban un cacho de pan, y eso es lo que se comía mucho.
Antiguamente y actualmente hay mucha esclavitud. Antiguamente los africanos, para salir del hambre, se tienen que ir a otros lados, pero ni con esas, porque se encontraban con muchas represalias y mucha discriminación, racismo y de todo. No, igual que hoy en día.
Yo creo que África no ha cambiado mucho, lo que te iba a decir, ¿sabes? Que desde la época colonial, de hace ya un montón de años, tampoco es que esté mucho mejor.
Qué va.
La verdad que están sufriendo las consecuencias de todo lo anterior que hicieron los europeos.
Ellos salían con la ilusión de tener un trabajo, lo sea, y se encontraron con todo esto, seguramente.
Sí, nos fuimos todos de allí, pero mira cómo nos hemos dejado. Claro, muy bonito, ¿no? Dejamos la esclavitud, pero...
Muy mal. Y hoy sigue habiendo esclavitud.
No, sí, por supuesto.
Esclavitud y racismo.
Y eso, y los gobiernos de cada vez uno y todas las matanzas que hay.
No hay justicia.
Mira, Sierra Leona, creo, es, ¿no?
No hay justicia.
50 años en guerra continua. Entonces es un poco duro. Y desde que son chavalitos y eso.
Sí, eso se lo cogen luego a los chavalines, se lo llevan y los ponen a disparar.
Eso es.
Y se le maltrata, y todo, si no dispara bien o no se atreve a disparar.
Pero son guerras que no interesan, pues no están ni en los periódicos, ni en la tele. Y encima las armas que utilizan pues se las venden por gobiernos de Europa, América. Es un poco el círculo, ¿sabes? La pescadilla que se muerde la cola. No se acaban las guerras porque los demás no quieren, si no se acabarían.
Es como lo del 7%, ¿no? Nos quejamos del 7%, pero todo lo que hay por ahí detrás. Y luego organizamos mundiales allí y cosas así, ¿no? Pero bueno.
Y bueno, ahora vamos a dar paso a Olga, a ver qué nos cuenta.
Voy a dar paso a Bea para que os lea un poema de Miguel Hernández.
Bueno, Olga, perdóname otra vez. Lo voy a leer yo. Y bueno, pues se llama Nanas de la Cebolla. Y nada, este es el poema que está dedicado al hijo de Miguel Hernández por una carta que recibió de que su hijo no comía nada más que pan y cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, en la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en lunas, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. En tu risa la espalda más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes, ríes con 5 azahares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes como 5 jazmines, adolescentes, frontera de los besos serán mañana cuando la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro, vuela niño en la doble luna del pecho, él, triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes. No sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
besa.
Bueno, ahora vamos con la frase célebre que la va a decir Bea.
Que me las ha dicho Laura, pero bueno, las leo yo. La primera es: prefiero la tristeza de un desengaño que la vergüenza de un mal juicio, no sabemos de quién es. Y la segunda es de Gloria Fuertes y dice: qué mal lo debes estar pasando, porque al final sufre más el que hace daño, más que el que lo recibe.
Un poquito de música vamos a escuchar ahora. Bueno, ahora vamos a tratar un tema que está de bastante actualidad, y es que las chicas pueden ir con el velo a estudiar y a hacer sus actividades como sus demás compañeros.
Sí, bueno, yo principalmente quería comentarlo porque bueno, yo estoy dando unas clases a raíz de la universidad en el instituto este donde está pasando esto, en cambio José Cela, y es cierto, llevaba un tiempo viendo, en el instituto hay una sala, ¿no?, que es la sala de estudio, y llevaba un tiempo viendo a una chica pues allí con el velo. Y ya de primera me pareció curioso, ¿no?, ver a una chica pues con el velo, pues me llamó la atención. Y luego salió a raíz toda esta noticia que yo quería comentaseis. Y bueno, más o menos eso, la tuvieron apartada de la clase porque estaba prohibido llevar cosas en la cabeza, ¿no?, estar tapada, capuchas, gorras, etc. Y ella se negó. Su padre, de hecho, la dio a elegir, ¿no?, entre si quería pues eso, llevar la religión a más larga tabla o no, tampoco sé hasta qué punto tal. Y ella dijo que sí, que quería ser musulmana con todo lo que conllevaba. El padre la apoyó, ha pasado este tiempo fuera y bueno, ya ha habido un momento en que han llamado a los medios de comunicación, ha salido esto a la luz y la han tenido que echar del colegio pues por incumplimiento de normas. Ha habido un lío mediático, la chica tuvo una crisis de ansiedad hace no mucho y bueno, al final decidió cambiarse a otro colegio de Pozuelo de Alarcón, que no tenían problema en que tuviese velo, ¿no?, según la ley. Y en el momento en que el colegio tuvo noticia de esto, el colegio cambió la ley para que tampoco pudiese ir a ese colegio. Es que es algo fuerte. A lo que la Comunidad de Madrid, para evitar cualquier problema, al final le asigna uno y parece ser que ya tiene derecho a educación. Pero bueno, después de todo este sufrimiento que ha tenido y sobre todo esa angustia pues, mediática, etcétera, y no poder estar en clase. Todos los compañeros han solidarizado con ella, han llevado el velo. Y bueno, yo no sé, también quería comentar y sobre todo también decir que yo estoy dando allí con chavales de primero de ESO y saqué el tema el otro día y es impresionante la percepción que tienen, porque yo también estoy como ellos, que no sabes muy bien dónde posicionarme, ¿no? Porque son leyes de un colegio, España que es así y no sé, a ver un poquito qué pensáis vosotros.
Pienso que es libertad de religión. Entonces tienes que respetarla, no estás incumpliendo una norma. Resulta que una religión no es ponerte una capucha. Yo creo que el colegio se ha pasado un pelín. Yo creo que es una falta de respeto hacia una convicción religiosa de otra persona. Hombre, tú estás aquí, tienes libertad de elección y libertad de elegir tu propia religión y de cumplirla o de llevarla mientras no faltes al respeto o en cumplir la ley. Yo creo que debería poder llevar el velo a clase. Vamos, es que no creo que sea como llevar una gorra porque es rapero. Claro.
Ahí está, yo creo que igual la principal prohibición puede ser por gorras, capuchas, etcétera, ¿no?
Ya, pero esto es un signo diferente, es, claro. Yo creo que es una excusa.
Exactamente, eso es una excusa porque el tema este es más bien como su religión le aprueba eso, entonces la chica lo llevaba y que se echen en cara para que pobre pelo, que no la dejan pasar, pues es un poco aislarla, ¿no? Sí. Y cada vez la van aislando más y más, hasta que ahora han dejado un colegio, me ha dicho el compañero, que donde sí la tienen, pero ya es como si dijéramos un recogimiento. Por tenerla ahí.
Eso es.
Porque los demás han salido con la suya.
Para que no llegue más, sobre todo el acto del colegio a donde iba a ir, ¿no? Que al final ha cambiado la norma en el último momento, no sé por qué. Y eso, al final, imagínate, ponte en el papel de la pobre chica, que con, no sé qué tiene, 16 años, pues, enfrentarte a todo eso es bastante duro. Y también es cierto, hombre, que en los colegios se quitaron los crucifijos hace tiempo, pero bueno, también es cierto que es diferente un crucifijo, ¿no? A un velo que... que es lo que puedes llevar. Sino que quiten también, ¿no?, los rosarios de la gente.
O la jadea, pero bueno, que llevamos todos también, ¿no? O en cruces, o en vírgenes. También debería estar prohibido, entonces.
Algunos argumentan que si vamos allí a otras universidades, hace poco salió un artículo en El País, en Sudán, te obligan a llevar, si eres occidental, el velo. Pero bueno, ahí está nuestro paso, ¿no? A conciliar ese tipo de cosas. Mm.
A mí lo que me preocupa realmente, porque mucha gente sí que, sobre todo pues, gente joven, a lo mejor sí que pueden tener la percepción del velo como algo, un elemento machista o algo, que la mujer es inferior. Entonces me preocuparía más por educar a los niños de ese colegio, ¿sabes? Y explicarles bien lo que significa el velo y lo que significa la religión musulmana y todo lo que pueda conllevar, más que todo el rollo mediático este de velo sí, velo no. O sea, me preocuparía más por educarles en eso, la tolerancia, en el respeto a todas las religiones y en vivir, pues, normal, ¿sabes? De forma pacífica.
Y acabaron usándose esto como elemento, argumento político otra vez, como los toros y como todo.
Es una pena. Yo quería decir que el 45% de las personas que se la han preguntado en toda Europa sobre el velo, el 45% han dicho que están en contra. Y un alto nivel también a favor de los crucifijos. No sé por dónde va eso.
Sí, bueno, pues para finalizar, respecto a lo que dice Raúl, es cierto que el colegio, Camino José Cela, hizo un referéndum interno y salió en contra, 14 contra 2, yo creo, de que no se llevase el velo.
Yo creo que también hay mucho estigma, ¿eh?, contra la religión musulmana.
Sí, pues también, o sea, hay... también
pues
hay...
tanta información, la gente se queda con lo que mueve los medios de comunicación, ¿no?, que es lo más morboso.
Esta es la que quieren cortar. Eso es.
Bueno, muchachos, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta otro día y que lo volváis a pasar bien.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego,
hasta luego, buenas tardes.
Te informo, amigo, de que el respeto es mi bandera, mi signo. Tolerancia es lo que bebo y te aseguro de que hoy disfruto. disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos. Igual que tú con los tuyos. Y en la noche, a la luna yo la puedo gritar. Más que lo intento, persona soy, y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche, a la luna yo la puedo gritar. Más que lo intento, persona soy, y no un hombre lobo enfermo. A la luna yo la puedo gritar. Más que lo intento, persona soy, y no un hombre lobo enfermo.